Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Saludos y bienvenidos a Ángel Castro con ustedes como de costumbre. Hay varias noticias que quiero tocar, varios temas que quiero discutir acá con ustedes, pero antes, por favor, suscríbete, dale a la campanita y sígueme en todas las redes sociales. Y este episodio comienza ahora.
Y recuerden que si a usted le gusta Dragon Ball Z, usted no tiene futuro en la vida.
Gente, bienvenidos. Gracias por estar acá. Hay muchos temas que quiero tocar. Y voy a comenzar con uno que es bastante duro. Y es que en Nueva York, un hombre perdió la custodia de su hijo. Simple y sencillamente. Porque su madre, la madre del niño, poco a poco lo ha ido indoctrinando para que el niño considere que es una niña en realidad. Se trata del padre que se llama Dennis Hannan, que tiene 32 años, y comenzó esta batalla con su ex esposa, porque a la edad de 3 años, su madre, la madre del niño, comenzó a vestirlo de mujer, de a vestirlo de niña. Pero cada vez que el niño se quedaba en casa de su papá, se sentía cómodo, como niño, vistiéndose como niño, actuando como niño. Pero cuando estaba con su mamá, comenzaba este patrón de abuso, en realidad, en el cual su mamá le compraba ropa de niña, él iba a la escuela cuando le tocaba ir a la escuela eventualmente con ropa de niña. Entonces, la escuela, eventualmente el colegio, su maestra envió pues una carta normal dentro de la libreta de del niño que estaba escrita para el padre o tutor de Ruby Rose Hannan. Nombre de niña, Ruby Rose Hannan. Cuando el padre vio esto, no entendió. Y es que la mamá estaba llevando al niño a diferentes terapistas del género, que ahora eso es súper común en los Estados Unidos. Terapistas de género, que usted va con su hijo adolescente. Y si el niño realmente tiene algún tipo de condición, disforia de género o lo que sea, pues entonces este terapista lo diagnostica de cierta manera. Pero era un niño que desde, si el niño tiene ahora 9 años, desde que tenía como 5 o 6 años estaba yendo a este terapista. Entonces el terapista, este es el problema, el terapista le recetó al niño, que en aquel momento debía haber tenido 5 o 6 años, a que comenzara los medicamentos conocidos como bloqueadores de pubertad a la edad de 9 años. So, esta madre, en su locura, hace que este niño se vista de niña, va a la escuela vestido de niña, lo lleva a un terapista de género. Si eso es una profesión real o no es real, no voy a discutir eso. No, yo pienso que no lo es, pero eso es un tema para otro día. Lo lleva a este terapista. Este terapista dice que a los 9 años el niño debe comenzar un proceso con estos medicamentos que son bloqueadores de pubertad. Que yo no sé si ustedes entienden los efectos negativos que puede tener esto en la vida de un niño. Yo voy a buscar ahora mismo los efectos. Porque esto es como una pandemia que hay en los Estados Unidos y en diferentes partes de Latinoamérica también. Y es algo demasiado común. Ahora mismo en el 2024 es demasiado común. obviamente las personas y las diferentes instituciones que son pro este tipo de idiotez, pues te van a decir que los bloqueadores de pubertad pueden, ¿cómo se llama esto? Más adelante, los efectos pueden quedar anulados si así desea el paciente. Pero eso no es cierto. Ok, dice acá. Esto viene directamente del Colegio Americano de Pediatras. Dice, no hay un solo sencillo estudio a largo plazo que demuestre la eficacia que este tipo de proceso, que este proceso tenga este tipo de eficacia o que sea saludable. Significa que la transición en la juventud es experimental. Y por esto, los padres no pueden dar un consentimiento informado. Y los menores no pueden dar consentimiento para estas intervenciones. Aún más, la mejor evidencia a largo plazo que tenemos entre adultos demuestra que la intervención médica quirúrgica para, en estos casos de personas trans, no logra reducir la tasa de suicidio. Dice acá, los bloqueadores de pubertad pueden causar depresión y otros asuntos emocionales relacionados al suicidio. De hecho, el medicamento Lupron es el que se describe, el que se prescribe, disculpen, mayormente como el bloqueador de pubertad número uno en América. Uno de sus efectos secundarios es la inestabilidad emocional. Y le avisa a las personas que usan este medicamento que monitoreen el desarrollo de síntomas psiquiátricos durante el tratamiento. Yo les voy a decir algo. Persona que piense que llevar a un niño a este tipo de tratamiento es un monstruo. Y ahora ese padre, lamentablemente, perdió todo tipo de contacto con su hijo, excepto alguna visita supervisada. Ahora ese papá, de hecho, ese papá llevó a la madre a corte. Y llegó a la corte más alta del estado de Nueva York, si no me equivoco. Y el padre logró parar todo el proceso que ella quería hacer. Pero haciendo esto, en realidad, él perdió el caso en teoría. Porque no tiene custodia del niño. Tuvo que pagar todas estas terapias con este terapista de género. Y obviamente pues todos los costos de los abogados y demás. Pero el único resultado positivo, según se describe en el artículo, es que el terapista nunca pudo diagnosticar al niño con disforia de género. Si es así que se dice. Lo cual entonces no le permite a esta persona, a este terapista, recetarle nada al niño, en realidad. Y esto está bien interesante, porque siento un precedente, claro, el papá realmente pues perdió el derecho de tomar decisiones médicas sobre el niño, perdió la custodia del niño, pero al no poderse diagnosticar ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de trastorno como disforia de género, en realidad el papá ganó. Porque el niño es un niño y no se le comienza este proceso tan destructivo como los bloqueadores de pubertad. Yo no me quiero imaginar lo que ese papá está sintiendo. Imagínese esto. Imagínese que usted le llega una carta de la escuela a usted. Su hijo tiene nombre de varón, obviamente. Y le llega una carta a usted diciendo o llamando a su hijo por nombre de niña, sin su consentimiento, sin una conversación, nada, cero. Yo no entiendo. En realidad yo no entiendo. Y esto no solamente está, esto está pasando en diferentes estados de los Estados Unidos y a mí me parece absurdo, me parece una locura. En distintas escuelas de los Estados Unidos están sucediendo algunas cosas similares. Por ejemplo, salieron muchos artículos en el 2023 sobre el siguiente tema. Están los maestros, los profesores obligados a decirle a los padres de sus niños, de los niños de su salón hogar, que el niño puede ser trans. Y yo te voy a decir algo. Si estuviéramos hablando de escuela secundaria, de escuela superior, cuando los chicos tienen 16, 17 años, que comienza, ¿verdad?, la identidad, digamos, la identidad sexual de las personas, pues yo te la compro. Pero esto está sucediendo en salones, en aulas, de muchachitos de 8 o 9 años. Y realmente el asunto de los bloqueadores de pubertad y el asunto de no informarle a los padres sobre que sobre la conducta de su hijo en el salón y sobre si su hijo está yendo a la escuela vestido de mujer, entre otras cosas. Creo que falla en lo básico. No puedo entender como padre lo que sienta uno de estos padres que una escuela simplemente decida esconder la información de esta manera. Porque sí. ¿Entiendes lo que le quiero decir? A lo mejor muchas personas que escuchan este podcast o lo ven no son padres. No tienen esa responsabilidad todavía. Pero lamentablemente esto va a seguir pasando. ¿Por qué? Y esto no es una teoría de la conspiración ni una locura. Esta es la realidad. Mientras, si te das cuenta, la inmensa mayoría de estos casos viene de hogares rotos, de hogares que hay solamente un padre, una madre. No es una familia, no es el núcleo familiar que se conocía cuando nosotros éramos pequeños y para la época de nuestros abuelos o nuestros padres. Yo no sé en qué momento ni qué causó este cambio. El pensar que el núcleo familiar ya no funcionaba. Yo no entiendo en realidad qué es lo que está pasando. Pero sin duda alguna, esto ha sido un proceso degenerativo, social, que estamos viendo el resultado ahora. Yo no soy sociólogo, ni pretendo serlo, pero es evidente que cuando usted ve casos como estos, viene de un lugar en donde no hay un padre y una madre. Hay un miembro. El caso de Ruby Rose que estábamos viendo ahorita, el de la niña, que querían que el niño fuera niña, la mamá estaba loca, llevaba el niño vestido de niña a la escuela. Si no hay una figura paternal en un hogar, estas cosas pueden pasar, están más propensos a pasar. Si el núcleo familiar no existe ya, ¿qué guía va a tener el hogar para criar a un hijo correctamente? Y por eso es que vemos el movimiento en diferentes plataformas. Por ejemplo, estos movimientos Red Pill Movement que ustedes ven por ahí, de estos hombres que hablan totalmente en contra de, se van para el otro extremo. Los hombres que quieren quedarse solteros, no quieren tener hijos, todas las mujeres son interesadas. Es un counter movement, como le dicen en inglés, un movimiento que surge en contra de la degeneración realmente de la sociedad en estos años. Puede ser muy frustrante. Pero a lo que voy, quiero tocar este tema porque me indigna también. Recientemente, tan reciente como esta semana, en los Estados Unidos también, una persona que se hacía pasar por mujer y trabajaba en un centro de cuidado de niños, abusó sexualmente de una pequeña niña en los Estados Unidos. ¿Y qué recibió como castigo esa persona? Nada, cero. Y les voy a explicar por qué. Se trata de Mark Childers. Mark Childers es actualmente un tipo que trabajaba en un centro de cuidado de niños. Y en estos días recientemente fue acusado por una de sus compañeras de trabajo porque cuando estaba cambiándole el pañal a una niña, la niña, una bebecita, comenzó a hacer como a quejarse, como que algo le dolía, etc. Y cuando la compañera de trabajo de Childers mira lo que está sucediendo, Childers estaba tocando de manera inapropiada los genitales de la niña. Y dijo, esta es su área, no voy a decir lo que dijo, esta es su área privada y le gusta. Le acabo de hacer el día. Estas fueron las palabras de este infeliz. Este es el área genital de esta niñita. Le acabo de tocar los genitales y le gusta. Y pensaría usted, ok, con esa prueba, y por cierto, esta persona fue a corte y llegó a un acuerdo con la corte. ¿Significa qué? Que la corte le dijo, si te declaras culpable, pues tu sentencia va a ser menor y lo que tienes que pasar es menor. Yo no sé. No, o sea, yo no entiendo por qué existe la opción de hacer algún tipo de acuerdo con la corte, con este tipo de monstruos. No entiendo por qué. No entiendo. O sea, no. ¿Por qué algún, no sé, algún licenciado, abogado, abogada que yo tenga entre los seguidores de este podcast que tal vez me pueda ayudar? Pero ¿por qué esta persona tiene la opción de hacer un trato, un acuerdo con la corte, declararse culpable y no vivir el resto de su vida en una cárcel? Que entiendo yo que es lo correcto. Entiendo yo que eso es lo que tiene que suceder. Dice aquí. Su nombre es Mark Childers. Quería cambiarse su identidad y su nombre para ser mujer. Se cambió su nombre a Maria Childers. Esto es en el estado de Kentucky. Procesaron a este tipo como mujer. Y dentro de los acuerdos, según los papeles oficiales, dice que participará en todos los programas y servicios antes de el juicio. Se le pondrá un grillete y no podrá estar cerca de niños. Y aquí, este es el punto más gracioso de todo. La cárcel, en el momento en el cual estaba detenido este tipo, dice que estaba detenido en solitaria, ¿no? El tipo estaba solo. Y porque es una mujer trans y está pasando cambios hormonales, estar en solitaria, en confinamiento solitario, puede tener muchos efectos detrimentales en la mente de este individuo. aún más, no está recibiendo todas las medicinas porque algunas de las medicinas hormonales que necesita las usa de manera en el parcho, como un parcho. Una de ellas siendo el estrógeno. Si no tiene estrógeno, en este punto de su proceso, esto puede tener efectos dañinos en su mente y su cuerpo. Hasta donde yo tengo entendido, esta persona no va a ver cárcel. El cargo original era abuso sexual de primer grado a una víctima de menos de 12 años de edad. Y dado el acuerdo que hizo con la corte, ahora es un delito menos grave. Sexual misconduct en inglés. Que en español se traduce. Le voy a decir ahora. Porque no quiero decirlo incorrectamente. Conducta sexual inapropiada. Eso no es un abuso sexual de primer grado. Conducta sexual inapropiada. Delito menos grave. Yo me estoy volviendo loco, en realidad. Yo no sé, o yo estoy mal y esto realmente no es tan grave, o hay que pegarle fuego a este tipo. ¿Entiendes? Les digo, es como, esto lo menciona Joe Rogan a cada rato, y vamos a hablar de Joe Rogan en un momento, en noticias un poquito más alegres, pero Joe Rogan menciona esto a cada rato. Esto parece manufacturado. Estos asuntos sociales y esta locura parece ser manufacturado, como que esto se hizo en una fábrica. Entiendo. O sea, el hecho de que una persona toca inapropiadamente a un bebé y se declara culpable, porque no es que lo acusaron erróneamente, se declaró culpable porque no tiene de otra, es la verdad. Y no pasa, o sea, no va a pasar el resto de su vida en la cárcel. No importa. Y no solamente eso, cuando comete este acto, se jacta de ese acto, de que lo hizo. Entiendo, de verdad. En fin, vamos a noticias un poquito más alegres. Joe Rogan renueva contrato con Spotify y esta vez es un cuarto de billón. O sea, un cuarto de mil millones. 250 millones aproximadamente. Y esto está brutal, porque ahora, según el nuevo acuerdo entre Joe Rogan y Spotify, su podcast va a estar disponible en otras plataformas como YouTube, como Apple Podcasts, etc. Dice aquí, ya Joe Rogan, el podcast de Joe Rogan no es exclusivo a la plataforma Spotify. Dice acá, ok, en conclusión, el acuerdo de Spotify con Joe Rogan de 250 millones de dólares marca un cambio significativo en el mundo del podcasteo, soltando la exclusividad y abrazando una distribución más ancha. Spotify, la meta de Spotify es mantener su posición como un poder en el mundo del podcasting. El asunto aquí, míralo aquí, Spotify continuará administrando la distribución y la venta de anuncios para el programa de Joe Rogan. Esto es clave, porque Spotify se encargará de distribuir y se encarga de conseguir los auspiciadores, que no debe ser difícil. Conseguir un auspiciador para Joe Rogan no debe ser difícil. Y Joe Rogan recibe un por ciento de esas ventas garantizado. Qué brutal. Para mí eso está increíble. O sea, miren la grandeza. O sea, este tipo, Joe Rogan, empezó este programa en su casa. En la sala de su casa. Esto está absurdo. El tipo empezó este programa en la sala de su casa y hablando con sus amigos de comedia, de deporte, de pelea, de boxeo, de lo que sea, del cannabis cuando era ilegal en aquel entonces, de autos, de muchas cosas. En la silla, ahí en el sofá de su casa. Eventualmente va a un estudio, eventualmente tiene un productor real, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ese punto hasta donde está ahora, obviamente nada fue de gratis, todo fue trabajado. Pero miren hasta dónde he llegado. Ahora mismo, el podcast de Joe Rogan tiene mejores números que grandes programas de noticias en las grandes cadenas de los Estados Unidos. Tiene mejores números que reporteros anclas, tiene mejores números que programas de prime time en los Estados Unidos. Es absurdo. Y este programa él lo comenzó en su sala, en la sala de su casa. Y los niños estaban allá jugando y él tenía su oficina y ahí hablaba. Y miren hasta dónde ha llegado. Y la cantidad de gente con la cual Joe Rogan ha hablado, científicos, atletas del mayor renombre, autores, actores, políticos, gente que, gente que se postula a ser presidente o gobernadores de diferentes estados o de lo que sea. Esa es la grandeza de Joe Rogan. Joe Rogan es un tesoro por lo que hizo y por lo que hace actualmente. Ahora, ese acuerdo que ellos tienen ahora, a mí me parece impresionante porque él se hizo tan grande y su plataforma es tan enorme que él no tiene que hacer nada más que hacer el programa. That's it. Él no tiene que encargarse de nada más que de sentarse en su estudio y grabar. That's it. No tiene que encargarse de los anuncios, no tiene que encargarse de vender pautas, no tiene que encargarse de nada. Coordinar quién es el invitado o la invitada y ya. Y eso a mí me parece genial. Me parece genial. Mientras Joe Rogan sigue siendo una de las voces principales en estos espacios de streaming, estamos bien. No, o no estamos tan mal. No olviden que se trató de silenciar a Joe Rogan en el 2020. Y sigue aquí. Grande Rogan, el caballo. Quería tocar unos temas acá. Vi un video de un muchacho que se llama Derek Sander acá en Puerto Rico. Y él habla de cómo la sociedad obliga a que los hombres sean de una cierta manera. Les voy a mostrar el video.
¿Por qué hay tantos hombres que cuando una mujer no quiere estar con ellos las asesinan? ¿Por qué razón hay tantos hombres que cuando una mujer los deja se quitan la vida? La sociedad se encargó de decir al hombre que la mujer lo es todo. Y si yo te pierdo como mujer, esta es la mentalidad de estos panas. Si te pierdo como mujer, perdí todo, se me fue la vida. ¿Qué hago? ¿Me mato o te mato yo a ti? Son unos morones, pero eso es culpa de la misma sociedad. Es culpa de nuestros padres que nunca nos enseñaron estas cosas. La mujer es un ser humano común y corriente como tú y como yo. Si una mujer no es recíproca contigo, si una mujer no tiene ese sentido de lealtad hacia ti, ese sentido de valor como hombre, ahí no es, bro, tienes que irte.
Mira, este es mi problema con esa postura. Derek le pone todo el peso de la culpa a la sociedad, o gran parte del peso de la culpa a la sociedad, de que un hombre asesina a una mujer o de que un hombre se quite la vida si pierde a su amada. Yo creo que eso es una postura bien irresponsable, porque no tiene nada que ver con la sociedad. Tiene todo que ver con tu estado mental, con tu valor, con tu autoestima. ¿Ves? El refrán ese que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, a mí no me gusta. Y no se debe definir el estado actual de la sociedad por sus peores ejemplos. ¿Por qué? Utilizando este ejemplo, es irresponsable pensar que es culpa de la sociedad que un hombre asesine a su pareja o expareja. Es irresponsable pensar que la culpa es de la sociedad porque un hombre se quita la vida si pierde a su pareja, si su pareja no quiere estar más con él. Es absurdo. Es irresponsable. No es real. Ni un poquito. Persona que asesina a su expareja es una sabandija que merece estar muerto. Persona que se quita la vida porque su pareja no quiere estar con él. Feo. Un punto de vista tal vez duro, pero es que es tu decisión. Más allá de que tu expareja te obligue a matarte tú mismo, te obligue a suicidarte, que eso es delito. Más allá de eso, aquí no hay nada. Aquí hay personas que no ven valor en sí mismo como persona. Pero esto es en el mundo del individuo. Culpar a la sociedad es bien irresponsable. Y esta narrativa la he visto en muchos lugares. Y es bien irresponsable pensar de esa manera. El asesino es asesino porque escogió ser asesino. Esto no es culpa de más nadie. No es culpa de la víctima, obviamente. No es culpa de la sociedad. Porque en la misma sociedad que viven esos hombres que Derek está describiendo, vivo yo, que llevo más de una década casado, felizmente. Y en mi pasado perdí parejas. Y aquí estoy. He tenido 1000 problemas con mi esposa. Se manejaron y aquí estoy. Y asimismo hay millones de tipos que perdieron parejas hoy y están bien. Se llora un poco y sigues caminando. No hay tiempo. Esto de que la sociedad, no, eres tú. Olvídate de la sociedad. La sociedad no te paga los biles. La sociedad no te obliga a ti a hacer nada. Por lo menos en una democracia. Sentido común va por encima de cualquier otra cosa. Y el sentido común dice, si una persona no quiere estar contigo, on to the next one. Punto. Es muy irresponsable tratar de culpar a la sociedad. Seamos serios. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos la semana que viene. Bye.